Buenos días a todos, hermanos. Qué gusto estar aquí. Como decía Félix, es un honor, es un privilegio compartir la palabra y es una tremenda también responsabilidad venir a decir que así dice el Señor, ¿no? Esa es la cuestión. Entonces, muchas gracias por todos los que están orando por nosotros, gracias por aquellos que le dedican un rato a pedirle a Dios que nos ayude, porque es una labor tremendamente complicada y aparte conlleva, como les decía, una gran responsabilidad. Bien, estamos entonces recorriendo la Epístola Universal de Santiago, ¿sí? Tenemos ahí el lema que creemos que resume bastante bien todo lo que enseña en la carta, o parte de lo que enseña en la carta, es fe en acción, amor en práctica y sabiduría en la vida diaria, ¿sí? Aquí el punto es, mis hermanos, es que tú y yo debemos entender que todo lo que nosotros vamos aprendiendo en la palabra de Dios tiene que convertirse en práctico. O sea, tenemos que llevarlo a cabo. No sirve de nada saber mucho y no hacer nada, ¿no? O sea, tenemos que obedecer a Dios en todo lo que Él nos va enseñando. Esta epístola, como hemos comentado, es una de las llamadas epístolas universales. Nosotros ya aprendimos que esta carta no presenta, como decía Félix en la introducción, una teología profunda, tal vez, pero sí temas, referencias, mandamientos muy específicos que nos permiten sobre todo ver el carácter de Dios. Y al final eso es teología, ¿no? Es más, cuando tú vas a la Biblia, estás estudiando a Dios, lo que Dios quiere decir. Eso es teología. Teología quiere decir estudio de Dios o estudiar a Dios, que tiene que ver con conocer a Dios, ¿sí? Nos decía Félix que vemos un mandamiento cada dos versículos, más o menos, ¿no? Por ahí más o menos, Félix, cada dos o tres versículos vemos un mandamiento y con esto vemos que la doctrina está siempre presente. O sea, Dios nos habla a través de esta epístola que escribió Santiago. Y aquí tenemos que hacernos una pregunta. ¿Por qué tú y yo necesitamos mandamientos? ¿Por qué son necesarios los imperativos? Son necesarios, por supuesto que sí. ¿Sabes qué? Tú y yo necesitamos ser guiados. Nadie puede caminar solo en esta vida. Todos necesitamos ir de la mano del Señor. Necesitamos vivir adentro del redil de Dios. Ahí es donde Dios nos quiere a todos nosotros. La conversión por sí sola no te hace sabio. ¿Sí? Fíjate lo que te digo. La conversión a Cristo, cuando Dios viene a tu vida y te salva, que Él es el que toma toda la iniciativa, no te hace sabio, te hace salvo. Y Dios empieza a hacerte sabio por medio de esa santificación progresiva que dura desde el día que te conviertes hasta el día en que partes de este mundo. ¿Sí? Entonces la verdadera sabiduría viene por tener contacto serio, profundo, santo con Dios. Es decir, depender 100% de Él, y para eso necesitas ir a su palabra. ¿Sí? Necesitas, y yo necesito ir a su palabra. Entonces nosotros vamos a ver muchas cosas en esta carta. Esta carta nos anima, como decía también Félix, pero también nos reprende, también nos advierte. Entonces recordemos, hermanos, lo que hemos estado estudiando, ¿sí? Dios nos ordena tener gozo cuando estemos atravesando, dice la palabra de Dios, diferentes pruebas. Como que no checa, ¿no? Podría ser una contradicción hablar de pruebas, de sufrimiento y hablar de gozo. ¿No es cierto? Humanamente. Pero dice Dios que tú y yo podemos tener gozo aún en medio de la prueba. Lo dice el Señor. Y Dios no se equivoca, Dios es perfecto. Y yo sé, si yo me pongo a pensar, yo digo, qué difícil, Señor. Tengo que depender de Él, tengo que depender de Él, tengo que estar en comunión con Él todos los días. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué tenemos que tener gozo? Dice Santiago, cuando atravesamos pruebas, porque la prueba produce paciencia. Y esto nos lleva a estar completos, dice la Biblia, perfectos y cabales, sin que nos falte cosa alguna. Es lo que escribe Santiago, ¿no? Pero dice Santiago algo: mas tenga la paciencia su obra, ¿qué? Completa, ¿no? Tenga la paciencia su obra completa, que la prueba que pasaste haya valido la pena. Es el punto. Si ya Dios permitió una prueba en tu vida, que Dios te haya llevado a ser más paciente, a depender más de Él, a gozarte más en Él, a entender que Él está detrás de eso. Y Él permite cosas difíciles en la vida muchas veces para hacernos crecer y llevarnos a parecernos cada vez más a Cristo. Pero si no fue así, es por falta de sabiduría. Entonces, ¿qué nos dice Dios en esta carta? ¿Qué estudiamos con Polo hace 8 días? Si alguno tiene falta de sabiduría, ya se amoló porque es bien bruto. ¿Eso dice? No. Hermanos, déjame decirte algo. Todos somos bien brutos, espiritualmente hablando. Espero que nadie se ofenda. Somos limitados, no somos sabios. ¿Qué dice la palabra de Dios? Si alguno tiene falta de sabiduría, pídale a Dios. ¿Y qué va a pasar? Le será dada, ¿no? Dependemos de Dios, hermanos. Ese es el punto. Tú y yo dependemos 100% de Dios. Así que debemos entender que para que esto sea una realidad, debemos depender de Él. Por eso el versículo 5 dice que necesitamos pedir sabiduría. O sea, es necesaria la sabiduría, sabiduría para poder gozarnos incluso en las pruebas. Pero dice, necesitan pedir con fe, no dudando nada, dice el apóstol, ¿no? O dice Santiago. Entonces, debemos entender que todos carecemos de sabiduría. Esta parte es importante que la entendamos. Por eso dice Dios, pídanla, ¿no? Búsquenla. ¿Dónde la encontramos? En la palabra de Dios. Miren, tristemente hay un montón de gente que se dice cristiana, que se dicen nacidos de nuevo, que ya conocen al Rey de Reyes, que no leen todos los días la Biblia. Yo podría dudar de la salvación de esas personas. O sea, un verdadero cristiano anhela ir todos los días con Dios. No quiere decir que un día algo te pasó y no pudiste, pero anhelas ir con Dios. Anhelas tener un tiempo de oración con Él. Anhelas escuchar su voz a través de su palabra. Y Santiago no deja de hablar de la palabra de Dios, lo que vamos a ver en las siguientes semanas. Él habla mucho de la palabra de Dios, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que pedir sabiduría. Por supuesto, la tenemos que buscar en la palabra. Y tenemos que entender algo también, hermanos. La Biblia no siempre nos da respuestas específicas para todos los problemas que surgen en la vida. Es decir, la Biblia dice algo acerca de mi molesto vecino que me ensució la casa, específicamente no, pero la Biblia dice, ama a tu prójimo, que es un principio general. Entonces tú tienes que aplicar eso en tu vida y eso te va a ayudar a perdonar y a tratar bien a tu vecino. ¿Será fácil, hermanos, perdonar a ese vecino latoso que a propósito deja que su perrito se meta a tu jardín y te deje ahí la suciedad? ¿Alguien ha tenido un vecino así? Veo algunos que están haciendo así. Ah, ahí está mi hermano, otro. Bueno, hermanos, ¿cuál debe ser tu actitud como cristiano? ¿Agarrar aquello y aventárselo a su casa? Acomódese, Adrián. Adrián hizo así, mira. No, ese no es el punto. Tu actitud puede ser ir y llevarle un panquecito. ¿Por qué no? Oiga, vecino, quiero que nos conozcamos más. Y ya en la confianza, oiga, pues ¿por qué no amarra a su perrito, ¿no? Hermanos, ¿cuál es el objetivo del Señor? Que la gente se convierta. Y la única manera en que la gente se convierta es que nosotros hablemos, dice Dios. Claro, Dios es el que hace el trabajo, Dios es el que busca a las personas, pero tenemos que hacerlo. Entonces hay principios generales. Y esto es muy importante. La sabiduría que proviene de Dios es la aplicación práctica de las enseñanzas de Jesucristo a las situaciones diarias. Repito, la sabiduría que proviene de Dios es la aplicación práctica de las enseñanzas de Jesucristo a las situaciones diarias. Nosotros debemos acercarnos con fe, confiados. Dios no es honrado, y esto es importante, con una fe que vacila. Dios no es honrado cuando nosotros vacilamos entre el optimismo y el pesimismo. Dios no se agrada del hombre de doble ánimo, como acabamos estudiando hace 8 días con Polo. Inconstancia en todos sus caminos, dice la Biblia, son del hombre de doble ánimo. Es falta de fe. lleno de dudas, falta de confianza, ¿cómo te puedes fortalecer en él? Yendo a la palabra. Pídele sabiduría a Dios todos los días para que cuando vayas a la palabra puedas escuchar su voz y sobre todo obedecerlo. Ahí está el título del estudio de hoy, hermanos. Sabiduría para resistir. Sabiduría para resistir y como subtítulo, pruebas y tentaciones. Ahora, ¿sabes por qué este título? Porque la vida de los creyentes siempre tendrán dificultades. En la vida tuya y la mía siempre vamos a padecer situaciones complicadas, pruebas, tentaciones, y solo las podremos sortear de la mano del Señor. Solamente tomados de Jesucristo en absoluta dependencia de Él. Así que por favor abran sus Biblias en Santiago capítulo 1. Vamos a leer desde el versículo 9 al 15. Así que vamos a leer el pasaje y después oramos. Santiago 1, versículos 9 al 15. ¿Sí? Dice así la palabra de Dios. El hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación. Pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Acompáñenme a orar, por favor. Padre, gracias te damos, Señor, por esta mañana, Señor, por este tiempo. Sabemos que hace mucho calor, tú lo estás permitiendo, Padre. Gracias también por la temperatura que tú permites. Y Padre, ayúdanos a estar atentos a tu palabra a pesar del calor, a pesar del sueño. Señor, ayúdanos a escucharte, y sé tú, Padre, sé tú a través de este siervo que no tiene la capacidad, más que si no viene de ti yo no puedo hacerlo. Señor, tú habla a través de mí, Padre, y guárdame en ti. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, entonces, entendemos que dependemos de la provisión, de la sabiduría de Dios, y estamos pudiendo ver en este pasaje que esa provisión tiene algunos requisitos, ¿sí? Ya vimos que lo primero es pedir con fe. ¿Cómo dice el pasaje? Pero pidan con fe, no dudando nada. Sí, dice que el que duda es como la ola del mar que es aventado de un lado a otro, y dice que esa persona no va a recibir nada, ¿no? Entonces, aquí la exhortación es: nunca dudes de Dios. Aunque estés en medio de una situación bien complicada, nunca dudes de Dios. Dios no se aparta de ti. Esto es bien importante. Si Él ya te dio a su Hijo, ¿no te dará también con Él todas las cosas? ¿Sí estás consciente de esto? Si Él ya dio lo más preciado que tenía, que es a su Hijo, ¿no te dará también con Él todas las cosas? Pero hay otro requisito. Es interesante ver que Santiago, y pongan atención en esto, porque esta es una cosa que a mí me costó un trabajo ahora que estoy preparando el mensaje. Es interesante ver que Santiago acaba de hablar de tener gozo en las pruebas y que necesitamos pedir sabiduría para ello, a Dios por supuesto, y que pidamos con fe, no dudando, es decir, no ser de doble ánimo, y de repente parece que brincara de un tema a otro abruptamente cuando dice lo siguiente: el hermano que es de humilde condición, gloríese, en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba, porque cuando sale el sol con calor abrasador, como ahorita, ¿verdad? Ahorita hay un calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia, así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Hermanos, parece que Santiago estuviera hablando del tema que les decía y de repente se pone a hablar de los ricos y los pobres, ¿no? Si a ti te hubiera llegado esta carta ¿qué pensarías? Pues que, o sea, ¿por qué de repente cambia de tema? No, ¿qué está haciendo Santiago? Bueno, debemos tener presente algo y es importante. Santiago está escribiendo una carta de corrido. Y no es que de pronto se le ocurrió interrumpir el tema y se puso a hablar de los pobres y de los ricos. Él sigue con el tema y nos dice otro secreto para recibir la sabiduría divina. En un sentido, nos está diciendo a todos, no pongan su esperanza en este mundo. No pongan su esperanza en este mundo. Es decir, además de pedir con fe para poder recibir sabiduría, el que pide sabiduría necesita evidenciar esperanza. ¿Dónde lo ves, Raúl? Ahorita lo vamos a ver. Cualquiera que sea tu posición social, cualquiera que sea, ya sea social o económica, diferente a la de otros, el creyente debe ver, debe estar consciente siempre de las ventajas eternas que van a llegar algún día. Tú y yo tenemos asegurada una herencia en los cielos. ¿Sí sabías? ¿Estás consciente que tienes asegurado algo mucho mejor que esto? O sea, yo creo que los ángeles han de decir, bueno, estos seres humanos, ¿qué le ven a ese mundo, eh? ¿Qué le ven a ese mundo, no? O sea, hermanos, acaban de matar un candidato otra vez en Mante, Tamaulipas, mataron otros en el estado de Guanajuato, hay homicidios, hay violaciones, hay abusos, hay corrupción, el clima está terrible, hace un calor, estamos llegando a temperaturas, en la Ciudad de México nunca habían llegado a 34 grados, ¿no? Es una locura lo que está pasando en el mundo. Y nosotros aquí aferrados, pero tú y yo tenemos una herencia que nos está esperando en los cielos. Entonces tenemos que poner los ojos allá, en esa herencia. Está segura para ti, absolutamente segura, lo creas o no lo creas. Si eres un creyente, vas a llegar allá. Y dice aquí, el hermano que es de humilde condición puede sentirse contento de su elevada posición espiritual. Ay, perdón, ahí está. Ahí está, perdón, hermanos. Ve lo que dice, dice, el hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación, ¿sí? Gloríese en esa nueva posición que tiene. Él tiene una riqueza espiritual y el que es rico puede gozarse en su humillación, es decir, en su fragilidad humana. Yo estoy seguro que en este lugar hay gente que tiene muchos recursos y hay gente que no tiene tantos recursos. Pero ¿sabes qué? Dios decidió salvar a ambos y ambos tienen que poner su esperanza en la vida eterna, en el día en que se van a encontrar con Jesús. ¿Por qué? Porque esto que está aquí se va a terminar, mis hermanos. Nosotros tenemos que saber que tanto el rico como el pobre tenemos una gloria eterna en Cristo y entender que en este mundo tanto los ricos como los pobres algún día van a partir. ¿Esto qué debe producir en nosotros? Porque miren, sean ricos o sean pobres, todos sufrimos, ¿no es cierto? Todos, todos. El pobre queriendo ser rico y el rico no sabe a veces ni qué hacer con el dinero y está frustrado y piensa que ya llegó y quiere más. Pues es un desastre este mundo, ¿no? Dice Dios que tanto el rico como el pobre va a sufrir. ¿Y qué debe producir en nosotros el sufrimiento de este mundo? A ver, una pregunta, hermanos. ¿Tú en esta semana tuviste alguna prueba? Bueno, dos semanas. ¿Alguien ha tenido alguna prueba, alguna complicación, alguna situación difícil, ¿no? Algún, lo que sea, o alguna tentación también. Todos tenemos algo, ¿no? O sea, todos fallamos, todos caemos en desánimo, pecamos y nos frustramos. Y nos pasan estas cosas. Dice Dios que las gentes de todo, del extracto social que seas, vas a sufrir como creyente. Ahora, si tú predicas el evangelio en tu chamba, vas a sufrir. Si tú predicas el evangelio en los bancos, cuando vas a hacer la fila, a lo mejor vas a sufrir. O sea, cada vez que des testimonio del Señor, vas a sufrir. No solamente cuando tienes una enfermedad o un problema, vamos a sufrir. Pero ¿qué nos dice Dios con respecto a esto? Ve lo que nos dice, perdón, me está fallando esto. Perdón, hermanos, si no les leo el pasaje, No jala Raúl. Está bien conectado, ¿verdad? Bueno, dice el pasaje, 2 Corintios. Ya me fui muy adelante. Les digo que no quería comprar Mac, pero bueno, me insistieron. Va, 2 Corintios 4:17. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas, ¿sí? Y ahorita yo te pregunto, ¿qué estás viendo? ¿Dónde tienes puesta tu mirada? ¿Dónde tienes puestos tus ojos? Porque miren, nos podemos afanar como creyentes hasta del ministerio. La clásica queja de muchos creyentes, mira, se da mucho en las iglesias, hay gente que trabaja mucho, hay gente que se da, hay gente que sube, que baja, que se mueve, que organiza ministerios, y está bien, gracias a Dios por sus vidas, la verdad. El problema es, hermanos, cuando esos hermanos empiezan a criticar a los que no trabajan, ¿sí? Eso también se da. Empieza a haber un tipo de exaltación y entonces empiezo a criticar a todos los que no trabajan, y es que si el hermanito apoyara, y es que si el hermanito esto, y es que este no sé qué, y es que este no sé cuánto. Es un problema. Es un problema de orgullo. Es un problema triste, ¿no? Cuando empezamos a criticar a otros. Entonces esto se da. Hay sufrimiento. El creyente va a sufrir. Sí es cierto, pero tenemos que entender algo. Dice la Biblia en 2 Corintios 4:17 que esta leve tribulación momentánea debe producir en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso ¿de qué? De gloria. De gloria, es decir, cuando yo estoy sufriendo aquí abajo, esto me debe llevar a ver más allá arriba, a ubicarme en la gloria de Dios. Tú sabías, y lo hemos estudiado, ¿no? Lo hemos estudiado, que Dios ya te ve sentado con Cristo en el cielo. Ahorita ya te ve ahí. Lo dice la Biblia, lo estudiamos en Hebreos varias veces. Si Él ya te ve sentado con Cristo en el cielo, ahí está el pasaje, es una bendición, es algo donde tú vas a llegar. Entonces, esta tribulación que Dios permite en esta tierra te debe producir gozo, porque te lleva a ubicar que algún día vas a estar con Él en gloria. Y por eso dice, no mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Entonces el estatus social aquí desaparece. La riqueza se desvanece como la flor de la hierba cuando es puesta al sol, y la fama también se va a marchitar. Entonces, Dios le da esperanza al pobre, recordándole que realmente es rico, y al rico diciéndole que para bendición fue humillado, ¿no? O sea, Dios hace eso. Dios dice que se exalte el rico en su humillación. Es lo que nos está diciendo el Señor, que se exalte en su humillación. Al final ambos tendrán acceso a una verdadera riqueza. Entonces, el pobre debe aceptar de parte de Dios aquellas circunstancias sobre las que no tiene control y regocijarse en sus bendiciones espirituales. Y al rico no le dice que se regocije en sus riquezas. Más bien, dice que el rico puede regocijarse en haber sido tenido por digno de ser humillado y haber sido salvado. Y esto también lo enseña el Señor en Jeremías, capítulo 9, versículos 23 al 24. Dice, así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. ¿Sí? Entonces, ¿en qué se tiene que alabar el rico? En conocer a Dios. ¿En qué se tiene que alabar el pobre? En conocer a Dios. ¿En qué se tiene que alabar el de clase media o el de que está a la mitad? En conocer a Dios. Todo creyente se tiene que alabar en eso, mis hermanos. Tanto para el pobre como para el rico, todo se acabará. Tú que has invertido en una casa, en un coche, o en dos coches, o en cuatro, o en los que sean, y en un negocio, está bien, Dios lo puede bendecir, por supuesto que está bien, y puede ser usado para la gloria de Dios. Pero eso se va a quedar aquí. Dice el apóstol Pedro que si todas estas cosas que vemos van a ser quemadas, ¿cómo no viviremos tú y yo de una manera santa?
Sí.
Todo se va a quemar, todo se va a... Nosotros vivimos como si fuéramos eternos en este mundo. Como si nuestra casa fuera eterna, como si nuestro coche fuera eterno. Cuando llegas a comprar un coche y te subes al carro, ¿cómo huele? ¿Sí saben cómo huele un coche? Mucha gente va a la agencia y luego mete la cabeza en el coche nuevo, no tanto para verlo, para olerlo, ¿no? Ay, es que huele a coche nuevo. Venden perfumes de coche nuevo, hermanos. Digo, para el coche, no para que tú te lo pongas, ¿no? O sea, que tú hueles a coche nuevo, pues tampoco, ¿no? El punto es ese. Sacamos un carro nuevo y pensamos que va a ser eterno y siempre bonito. Y llega el primer llegue. ¡Oh, yo le dieron! ¡Ay, la piedra! ¡Ay! Hermanos, en este mundo todo se va a acabar. Tu vida, tu salud se va a terminar también. ¿Tienes la esperanza puesta en Jesucristo? ¿Tienes la esperanza puesta en aquel día que te vas a encontrar con Él? ¿Te llena de gozo? ¿Te llena de gozo? Es lo que tenemos que hacer. Fíjate, si nosotros pedimos sabiduría con fe, no dudando y con esperanza en la gloria venidera, nos va a ser dada. ¿Te queda claro que necesitamos sabiduría de lo alto? Porque el resultado va a ser bienaventuranza. Ve lo que dice el siguiente pasaje. Santiago 1, versículo 12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Entonces, Dios bendice al que soporta la tentación y además lo llama ¿cómo? ¿Bien qué? Bienaventurado, ¿no? Y un aventurado es una persona feliz, una persona gozosa, una persona que está tranquilo, que está descansando en el Señor. Esos son los bienaventurados. Hay un pasaje en Mateo que el título que le ponen son las bienaventuranzas del Señor, ¿no? En el Sermón del Monte, cuando Jesucristo enseña muchas cosas acerca de la bienaventuranza. Entonces, Dios bendice al que soporta la tentación y lo llama bienaventurado. Aquí la palabra tentación quiere decir pruebas con propósito y con un efecto beneficioso. O sea, son permitidas por el Señor y tienen un buen propósito. En este versículo, Santiago regresa en un sentido al tema con el que inició la carta y en los versículos 2 y 3, cuando dice que nosotros nos gocemos en las pruebas. ¿Sí? Aquí sigue refiriéndose a las pruebas o exámenes, como se les pueda llamar, y dice que eso al final va a hacer que crezca nuestra paciencia, que la mejor traducción es constancia o perseverancia. Entonces, el cristiano que soporta constantemente las pruebas, la tentación, y ha resistido, dice la Biblia de una manera maravillosa que recibirá la corona de vida, la corona de vida que Él ha prometido a los que le aman. Dice el pastor John MacArthur, esta corona de vida Dios la ha prometido a los que lo aman. ¿Qué corona? Perdón, dice John MacArthur, perdón, que la corona de vida se traduce mejor la corona que es la vida. Esta corona es una diadema laureada que se ponía sobre la cabeza, del atleta invicto en las competencias griegas de la antigüedad. Y aquí denota la recompensa definitiva del creyente, que es la vida eterna. Tu mayor recompensa, lo que Dios te va a regalar ese día cuando llegues con Él, te va a confirmar que tienes vida eterna. Esa es la mayor bendición que tenemos, la cual Dios le ha prometido y le dará a plenitud al morir o en la venida de Cristo. Entonces, tú y yo debemos estar conscientes que ya tenemos vida eterna. Jesucristo dijo que cualquiera que en Él cree, cree en Él para que no se pierda y tenga que vida eterna. ¿Desde cuándo tienes vida eterna? Es una buena pregunta. Desde que llegas al cielo empieza la vida eterna ahí. Ya desde ahorita ya tienes vida eterna, ¿no? Ya fuiste redimido por el Señor. ¿Y a qué nos lleva todo esto, mis hermanos? Nos lleva a profundizar en nuestro amor por Dios. El amor por Dios permite a los creyentes que sufren pruebas descansar confiadamente en Él. Varios de ustedes dijeron ahorita que tuvieron pruebas en la semana. ¿no? También de este lado vi algunas personas que dijeron que sí. Entonces aquí la pregunta es, ¿en medio de esa prueba descansaste? Es el punto. Las pruebas van a venir. La pregunta es, ¿en medio de esa prueba que Dios permitió en tu vida, descansaste? Pues sí, estuve tranquilo. ¿Te gozaste? Pues así como que gozarme, hermano. Gozarme. A veces no nos gozamos, ¿no? Entonces, por lo que hemos estudiado, ¿qué es lo que nos debe llevar a gozarnos? Saber que Dios está permitiendo una prueba para que crezca tu constancia, para que te parezcas más a Cristo y entender que tu esperanza debe estar puesta en el reino de los cielos. Allá. Eso te debe llevar a gozarte. Eso te debe llegar a soportar la prueba, ¿no? Entonces, para poder tener una actitud correcta en medio de las pruebas, uno debe ver las ventajas de ellas. Pero claro, puede ser difícil verlas, ¿no? Entonces uno debe de ir por ayuda. ¿Con quién? Con Dios. Señor, ayúdame, dame sabiduría, por favor, y pedirle a Dios correctamente. Y dice la Biblia que Dios te va a dar la actitud correcta en las pruebas. Hermanos, ahorita nosotros estamos dando un estudio los viernes en la noche que se llama Amor y Respeto. Es un estudio para matrimonios, ¿sí? Y compartimos muchas cosas todos, ¿no? Yo le pregunto a los matrimonios que están en ese estudio, hermanos, ¿han tenido pruebas en su relación con su pareja? Todos los que van al estudio dicen que sí. Todos. André y yo también. Tenemos problemas. Hay pruebas en mi relación con mi esposa. Hay pruebas muchas veces en mi relación con mis hijos. Hemos tenido pruebas. ¿Dios te ha sacado adelante de esas situaciones? Bendito sea Dios que te ha sacado adelante de esas situaciones. Y estamos aprendiendo eso también en ese estudio. Entonces, ¿a qué nos debe llevar esto? A gozarnos que Dios muchas veces permite esa situación. Yo el otro día le decía a mi esposa, le estaba reclamando algo, no les voy a dar el detalle, hermanos. Le estaba reclamando una tontería como suele ocurrir cuando uno reclama algo, ¿no? Y le estaba diciendo algunas cosas. Y después de que pasó eso, nos tranquilizamos, yo le pedí perdón, en fin, nos pedimos perdón mutuamente y seguimos adelante. Eso solamente se puede hacer de la mano de Dios. O sea, en un sentido, me lleva a recordar esta situación que me pude gozar de saber que Jesús está trabajando, porque Dios te saca adelante de esa situación. Si tú tienes un problema de pecado que no puedes dejar, llévaselo a Dios. Entrégaselo al Señor y Él te va a sacar. Si tienes algún problema de salud, porque miren, hermanos, les voy a dar otra vez la misma noticia que les doy muy seguido. Todos los que estamos aquí nos vamos a morir. ¿Sí sabían? ¿Alguno se cree que no? Levante la mano para que pase aquí. Ok. Todos nos vamos a pelar algún día, como dice, ¿no? Todos vamos a morirnos algún día. Entonces, lo que debemos entender, y es bien importante, es que algún día vas a estar enfermo o a lo mejor Dios permite que sea un accidente, no sé, algo va a pasar para partir de este mundo. El punto es, cuando eso pase, gózate en el Señor. ¿Qué es lo más que te puede pasar? Morirte, ¿no? Y de ahí vas a abrir los ojos en la presencia de Jesucristo. ¿Eso no te anima? O sea, imagínate abrir los ojos y ver al Señor ahí esperándote con los brazos abiertos. Eso debe animarte. O sea, ver a Jesús. Yo pensaba, ahora que falleció mi papá en el 2018, ¿verdad? 19, 18. Yo decía, algún día lo voy a ver a mi viejo, ¿no? Allá. Él creyó en Jesús. Pero ¿sabes qué? Me he dado cuenta que cuando yo llegue al cielo, al ver a Jesús, quiero que no me voy a acordar de mi papá. A lo mejor voy a llegar con él, viejo, pero voy a ir con Jesús. Y tú también. O sea, ver a Jesús debe ser nuestro mayor aliento. Entonces, mis hermanos, el creyente puede regocijarse en las dificultades y ser bienaventurado. Ahora, apliquemos de manera práctica esta sección sobre las pruebas santas a nuestras propias vidas. ¿Cuál es tu realidad cada día? Esto es importante. ¿Cómo reaccionamos ante las diversas pruebas que se nos presentan en nuestras vidas? ¿Nos quejamos amargamente contra los reveses de la vida o nos regocijamos y damos gracias al Señor por ellas? Ve anotando, ¿cómo reacciono yo? Miren, hermanos, yo muchas veces reacciono mal. Viene el problema y dice, bueno, pero ¿por qué tenía que pasar esto ahorita? Y me enojo hasta que Dios me agarra y me dice, te tranquiliza, chiquito. Miren, les voy a confesar algo. Mi primer pleito con mi mujer fue unos minutos antes de nuestra boda. ¿Por qué me ven así? Y les voy a decir qué mala actitud tuve yo, porque Andreita venía tarde. Entonces, cuando ya todo el mundo estaba en la boda, estábamos esperando, el juez ya se quería ir. Y, bueno, mejor no les cuento. Ah, sí les cuento. De repente ya habían pasado como media hora y el juez ya estaba bien enojado y un amigo notario de mis papás habló con él, lo tranquilizó y ya el juez se quedó. Entonces, cuando llegó el carro con la novia, se veía preciosa, por cierto, venía mi suegro, yo inmediatamente metí la cabeza al coche y dije, señor, ¿qué pasó? No, mano, y mi suegro, que era todo así. Andrea, mano, que se tardó mucho y que esto, que no. Mi suegro era así, gritó, ¿no? Me apoyó a mí, por cierto. Entonces yo le dije, amor, ¿pero cómo es posible? Es increíble que hagas esto, mira, que no sé qué. Estaba yo súper enojado. Cuando me separé del carro, llegó el pastor que nos casó y me jaló inmediatamente, me dijo, te tranquilizas, Raulito. El invitado principal de esta boda es Jesús, no tú ni tu esposa. Así que te tranquilizas, pasas por alto esta situación y adelante, ¿no? Y el juez se quedó hasta a cenar, así que. Entonces, tuve una pésima actitud yo, hermanos, una pésima actitud. O sea, no me parecía Cristo, parecía un vulgar mundano, ¿no? Teniendo esa actitud. Eso nos pasa. Entonces, ¿cómo reaccionamos ante las pruebas? Otra cosa importante, ¿anunciamos nuestras pruebas o las soportamos con quietud, con tranquilidad? ¿Vivimos en el futuro esperando que nuestras circunstancias mejoren o vivimos en el presente tratando de ver la mano de Dios en todo lo que nos sobreviene? ¿Nos damos la autocompasión y buscamos la simpatía de los demás o sumergimos el yo en una vida de servicio a los demás? ¿Estamos conscientes que tenemos segura la vida eterna al lado de Cristo? ¿Esto impacta tu vida? Entonces, soportemos la tentación, resistamos la prueba, pero hay algo más que nos debe quedar claro. Dice el versículo 13, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. ¿Sí? Santiago, después de hablar de las pruebas, ahora pasa al tema de las tentaciones impías. Una cosa es una prueba, que Dios permite una enfermedad, una situación difícil, pero también hay tentaciones, ¿no? Hay tentaciones que sí, el maligno interviene, el mundo está diseñado para que tú tengas un montón de tentaciones, pero el que coopera para caer eres tú. Y eso lo vamos a ver ahorita. Santiago incluye una reprensión para todos aquellos que se encuentran en una situación de excusa, ¿no? Somos muy fáciles nosotros, hermanos, para encontrar excusas fáciles para nuestro pecado, para librarse de la responsabilidad. Y lo más fácil es decir, fui tentado por Dios, de parte de Dios. Santiago dejó muy claro que Dios no puede ser tentado por el mal y Él no tienta a nadie. Literalmente, la palabra quiere decir que Dios es no tentable. Él no puede ser tentado. Además, Él no tienta a nadie. A menudo, Dios prueba, pero Él nunca tienta. Él nunca podrá hacer algo malo. Entonces, entendamos esto. Los creyentes estamos en peligro, por supuesto, de caer ante los ataques y presiones de las pruebas. Pero también estamos sujetos a caer ante las atracciones y placeres de la tentación. ¿Sí? El mundo te ofrece un montón de cosas que son para el placer de la persona. Un montón de cosas que no sirven para nada, ¿no? Videos en internet, lugares a donde puedes ir. Bueno, olvídate, un montón de cosas, ¿no? Tenemos que ser muy cuidadosos, hermanos. Dios dispone que las pruebas ocurran. Y en medio de ellas puede venir una tentación. Chicos, jóvenes que me escuchan, ustedes que están entre los 14 a los 20 y tantos años, tengan mucho cuidado con las tentaciones. Tengan mucho cuidado. Y también los demás, ¿eh? No nomás los jóvenes, todos. Tengan cuidado. Chicas, pequeñitas, aquí hay varias chicas pequeñas, tengan mucho cuidado, hijas. Seguramente va a llegar un muchacho muy simpático, casi cristiano. Le falta, sí, te lo prometo, mamá. Así le falta. Casi cristiano, que es educado, a lo mejor, es muy bueno en la escuela, a lo mejor tiene una buena posición social, a lo mejor es un muchacho atento, ¿no? Tengan cuidado. Tengan cuidado. Dice Dios, no os unáis en yugo desigual con quiénes, con los incrédulos. ¿Qué comunión puede tener Cristo con Belial? Dice Dios. ¿Qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Qué comunión la justicia con la injusticia? No puede haber comunión. Tengan cuidado. Tengan cuidado. Jóvenes, también con ustedes, muchachos jóvenes, puede llegar una chica lindísima y preciosa y puedes pensar, tiene todo lo que yo necesito para ser el hombre más feliz sobre la tierra. ¿Es cristiana? Nada más le falta eso, pero yo la convierto. No, tú no puedes convertir a nadie. Tú no puedes convertir a nadie. Tú ora por ella. No quiere decir que no te voy a volver a hablar aquí. Impía, vete aquí. No, no, no. Trátala, sea amable con ella, por favor. Nada más no te involucres sentimentalmente con ella y predícale el evangelio. Y a lo mejor si se convierte, pues a lo mejor era el plan de Dios para tu vida, pero tienes que asegurarte de que sea una cristiana. No, a mi esposo y yo estábamos ahorita dando a dos parejas consejería prematrimonial. Y lo primero es, tienes que asegurarte que tu pareja sea un creyente, una persona redimida, que tenga el Espíritu de Dios. ¿Sí? Es súper importante. Entonces, tengan cuidado todos. Y hay muchas tentaciones, ¿no? Mucho más tentaciones. Entonces, Dios dice que tú y yo podemos soportar las tentaciones. Ve lo que dice aquí en 1 Corintios 10:13. Dice el Señor, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Fíjate que la traducción del NBI dice, más bien cuando llegue la tentación, Él les dará también una salida a fin de que puedan resistir. O sea, Dios te va a dar la salida. Nadie puede decir, es que esto caí porque, ¿qué crees, hermano? Por más que quise, no me pude resistir. Fue mayor que yo. Puede ser que sea mayor que tú, pero no que Dios. Si tú vas con Dios, puedes resistir la tentación. Como el ejemplo, creo que alguna vez aquí lo dije, de esta persona que se convierte a Cristo y llevaba una vida más o menos medio disipada o bastante disipada. Y esta persona vivía solo y tenía por ahí una amiguita con la que se veía cada cierto tiempo, ¿no? Entonces quedaban de ver, él y su amiga, él se iba en el metro de la Ciudad de México, se bajaba de la estación, no sé ni cuál, pero se bajaba de la estación del metro y se veían en la esquina para ir a la intimidad, ¿no? Bueno, pues esta persona se convierte a Cristo y sabe que está haciendo mal. Entonces empieza a decir, Señor, ayúdame, por favor. Te pido que hoy no me hable. Te pido que no hable ella. ¡Rin! Bueno, ay, hola, amor, ¿cómo estás? Nos vamos a ver. Sí, claro que sí, ¿no? Y allí iba otra vez y caía. Luego iba en el metro, iba orando, Señor, que no llegue, por favor, que ella no llegue. ¿Tú crees que no llegaba? Ahí estaba esperándolo. Volví a caer. Hasta que él decidió cortar la relación, hubo bendición. Entonces la tentación sí la pudo quitar. Ok, tuvo esas caídas, tuvo que pedir perdón, pero al final dice la Biblia que Dios te puede dar la salida, y también a ti y también a mí. Entonces, cuando llegue la tentación, Él te va a dar una salida. Cuando sales victorioso de la prueba, tu fe se fortalece. Esto es bien importante. Cuando sales victorioso de la prueba, tu fe se fortalece, ya que compruebas que la palabra de Dios no falla, hermanos. Díganme ustedes que tienen tantos años de creyentes, muchos de ustedes, ¿no han salido victoriosos de algunas pruebas? ¿No han dicho al Señor, Señor, gracias, no lo veía, pero ya vi tu bendición en esto? Permitiste esto y ve todo lo que hiciste, Padre. Bien, hermanos, cada vez que Dios tira una pelota, hace chuza. Le pega a todos. Tira todos los pinos, absolutamente todos. Entonces trabaja con diferentes personas. Entonces, ¿de dónde viene la tentación? Sería la pregunta. Vean lo que dice el último pasaje. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, como este cuate que iba en metro, de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Siempre queremos echarle la culpa a alguien más por nuestras caídas. Esto es una cuestión natural en el ser humano. Pasar a otro la responsabilidad por nuestros pecados. Es que la suegra que me diste, Señor. Es que la esposa que me diste. Es que este hijo, Señor. Es que el vecino. Y entonces caí por culpa del vecino porque me hizo esto. Hermanos, dice la Biblia que cada uno es tentado cuando de su propia, ¿qué? Concupiscencia es atraído y seducido. Concupiscencia también se puede traducir deseo, ¿sí? Nosotros muchas veces nos justificamos diciendo que el pecado es una enfermedad, pero el pecado no es una enfermedad, es un fracaso moral del que el hombre ha de dar cuenta. Se puede ver como una enfermedad, porque la enfermedad del pecado, bueno, pero realmente es un fracaso moral del que el hombre ha de dar cuenta. La fuente de la tentación está dentro de nosotros mismos. Es el punto. No le eches la culpa al de enfrente. Y eso lo ves mucho, nos decía el pastor Luis Méndez en las sesiones de consejería. Dice que una vez llegó un señor con su esposa, se sentaron delante de él. Y entonces ella dijo, es que pastor, mi esposo es tremendamente agresivo conmigo. Entonces empezaron a platicar y le dijo, a ver señor, cuénteme su historia. Y él dice, es que cuando yo era joven me mataron una mascota. Y desde esa edad me volví bien agresivo y no puedo dejar de ser agresivo, pastor. O sea, sí estaba reconociendo que era agresivo. Pero él estaba echando la culpa que de chiquito le mataron a su gatito. ¿No? Es lo que estaba diciendo. Y entonces él le dijo, a ver, hermano, usted es creyente, ¿verdad? Sí, yo me convertí en tal año y vivo para Dios. Y entonces lo que dice la Biblia de que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, ¿no aplica para usted? Pues sí, debería de aplicar, ¿verdad, pastor? Pues sí, nueva criatura es, aunque te hayan matado a tu gatito de chiquito, ¿no? O sea, Dios puede hacer un milagro en tu vida. Y ahorita estamos hablando de un gatito, hay gente que vivió cosas peores, ¿no? Pero eso no justifica. Dios es poderoso para hacer esos cambios en la vida de sus hijos. No podemos justificarnos nada más así, ¿no? Entonces la fuente de la tentación está dentro de nosotros mismos. Este deseo interno conduce a la persona a caer en pecado, por supuesto, al igual que un pez es conducido a la carnada, ¿no? Ahí está a los que les gusta pescar, ponen una carnadita y entonces el pez piensa que es comida y queda atrapado en el anzuelo, ¿no? Y va a la muerte. Entonces el pecado brota dentro de nosotros, de nuestra vieja naturaleza malvada, caída y no regenerada. Acuérdate, hermano, tú y yo tenemos una doble naturaleza. ¿Esto está claro? El nuevo hombre y el viejo hombre. Entonces, en esa naturaleza anterior, por eso pecamos. Si fuera puro nuevo hombre, pues ya estaríamos en el cielo. Allá al cielo va a entrar el nuevo hombre nada más, ¿eh? Es una bendición. Por eso decimos que Dios ya te liberó de la culpa del pecado. Dios ahorita te está liberando mientras vives y mientras vivo del poder del pecado. Pero va a llegar ese bendito día en que te va a liberar de la presencia del pecado. ¿No anhelas eso? Porque hay gente que dice, pues sí, yo sí, pero no me molesta tanto el pecado. Cuidado, cuidado. Cuando Dios te libere de la presencia del pecado, ahí sí vamos a sentir lo que es esa bendición. Entonces, mis hermanos, Jesucristo nos enseñó que todo lo malo brota de nuestro corazón. Vean lo que dice aquí. ¿No les digo que esta cosa falla? Dice el Señor en Mateo 15, versículo 19. Aquí está. Mateo 15, 19 dice: porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias, todo eso, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Cuál es el contexto de este pasaje, hermanos? O sea, llegó Jesús con sus discípulos y los empezaron a criticar. ¿Por qué tus discípulos no se lavan las manos antes de comer? Y tú dices, bueno, hermanos, obviamente tampoco hay que ser cochinos, ¿verdad? Si vas a comer, te lavas las manos. Pero ellos en esa cultura era normal llegar y venían de la tierra y comían espigas y todo. O sea, tenían el estómago como cuando los mexicanos salimos del metro y nos echamos unos tacos afuera y venimos agarrando de la, así en el tubo del metro y te echas el taco y no te pasa nada, ¿no? Así vivían ellos, más o menos. Entonces empiezan a criticarlo y Jesucristo les dice: hipócritas, hipócritas, ustedes lavan lo de afuera nada más. No es lo que entra en el ser humano lo que lo contamina, sino lo que sale del corazón del ser humano, porque del corazón del ser humano salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Eso es lo que contamina al ser humano. No comer con las manos sin lavar, ¿no? Entonces, debemos entender algo. Por nuestra vieja naturaleza tenemos viles deseos y apetitos impuros que constantemente nos apremian a pecar. Eso tenemos que estar conscientes de esto. No es una exhortación que nos debe llevar a fundamentar más nuestra vida en Jesús, a leer más la Biblia, a entender más lo que Él nos quiere decir, a tener más conocimiento de Él. Es lo que debemos hacer tú y yo. Y aquí Santiago, para que nos quede más claro, explica esto como si fuera una clase de biología. Dice: la codicia o la concupiscencia concibe y de este acto nace el pecado. El hijo grotesco, o sea, el pecado, madura y produce su propia descendencia, la muerte. Los pasos son todos muy claros, mis hermanos. La codicia desenfrenada da lugar al pecado y el pecado no confesado trae muerte. Y yo te pregunto, ¿el cristiano puede morir? Fíjate lo que estoy preguntando. ¿El cristiano puede morir? El cristiano se va a morir físicamente, eso ya lo sé. ¿Eternamente? No. Pero sí puede perder la comunión con el Señor. ¿Sabes qué quiere decir la palabra muerte? Separación. Entonces, la muerte física es la separación del cuerpo cuando se separa del alma y del espíritu. La muerte eterna es la separación eterna de Dios. Pero también nosotros podemos tener una separación con Dios cuando pecamos. Recordemos nosotros, la palabra que se utiliza para muerte es tanatos o tánatos, y quiere decir separación del hombre de Dios. Es decir, la muerte es lo opuesto a la vida, nunca denota inexistencia. Así como la vida espiritual es existencia consciente en comunión con Dios, la muerte espiritual es vida consciente en separación de Dios. Pero el cristiano en un momento puede perder su comunión con Dios cuando peca, ¿sí? Por eso cuando tú pecas, te separas de tu Salvador. Se interrumpe la comunión misma que con la confesión se restablece, ¿sí? Por eso Dios nos dejó el recurso de la confesión. Dice el apóstol Juan en su carta que tú y yo podemos confesar nuestros pecados porque Él es fiel y justo. ¿Para qué? Para perdonar nuestros pecados y limpiarnos ¿de qué? De toda maldad, ¿sí? Entonces eso lo hace el Señor. Entonces, hermanos, estamos terminando. Sabiduría para resistir. Así que recuerda, dependes de Dios siempre para tener victoria. Y recapitulando, necesitamos sabiduría para gozarnos en las pruebas. Número uno. Número dos, necesitamos pedirla con fe, no dudando. Número tres, necesitamos pedirla con base en nuestra esperanza. Número cuatro, necesitamos poner los ojos en la vida eterna. Número 5, necesitamos entender, si caigo en la tentación, es por mi naturaleza caída. ¿Sí? Es por mi propia naturaleza caída. Es por mi falta de responsabilidad de ir con Dios todos los días. Necesito tener una profunda comunión. Ay, perdón, aquí. Bueno, ahí está. Déjenme ponérselos así. Necesito entender que si caigo en la tentación es por mi naturaleza caída. Bueno, esa es la última, ahí está, hermano. Necesito tener una profunda comunión diaria y permanente con el Señor. Esto es súper importante, una comunión diaria. Así que debemos preguntarnos, ¿qué estamos permitiendo en nuestras vidas? Pregúntate esto, ya estoy terminando. Yo sé que es un calorón espantoso. Mi hermano que viene de saco, la verdad, hermano, felicidades, lo admiro. ¿Qué estamos permitiendo en nuestras vidas, hermanos? Amargura, enojo, ira, envidia, inmoralidad, tal vez pornografía, tranzas, mentiras. ¿Qué estás permitiendo en tu vida? Lo único que te llevará a la victoria es la comunión con Dios. Lo único que te puede llevar a la victoria es la comunión con Dios. Yo te pregunto, ¿cómo está tu devocional todos los días? Polo hablaba la semana pasada que la mejor manera para poder pedir correctamente sabiduría es estar en contacto directo con Dios a través de su palabra. ¿Se acuerdan? Todos los que estuvieron aquí hace 8 días, yo no estuve, pero sí oí la predicación. Comunión con Dios a través de su palabra. Si no estás leyendo cada día la palabra de Dios, es porque no has creído lo poderosa que es. ¿Tú crees que la palabra de Dios es poderosa? ¿De veras lo crees? ¿Estás yendo a ella todos los días? Si crees que es poderosa, vas todos los días a ella, porque sabes que dependes de Dios para todo. Por la palabra de Dios, Dios hizo todas las cosas. Es decir, por su palabra Dios hizo todo, dijo Dios y fue hecho. Fíjate nada más qué poderosa es la palabra de Dios. Dijo Dios y fue hecho. Hágase la luz y se hizo la luz. ¿No? Hágase el agua y se hizo el agua. Nada más lo dijo y fue hecho. Él es Dios. Yo con que lo hubiera pensado hubiera sido suficiente. Pero Él lo dijo y fue hecho. ¿Y sabes por qué lo dijo? Para que quedara registro para nosotros. ¿Y sabes qué? El apóstol Juan dijo, en el principio era el verbo. ¿Qué quiere decir verbo? El logos, la palabra. Y se refiere a Cristo. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. ¿No? Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. ¿Te puedes imaginar a Dios hablando? ¿Has pensado en Dios en esa eternidad anterior, antes de fundar el mundo, cuando refiriéndose a ti dijo, lo elijo para mí para siempre? ¿Has pensado en eso? O sea, tú imagínate a Dios en la eternidad anterior diciendo, Alfonso Loredo es para mí. Diego es para mí, Leti es para mí, todos los que están aquí, todos los que ya son redimidos. ¿Te puedes imaginar a Dios en esa eternidad anterior gritando eso? Bueno, no sé si lo gritó o simplemente lo dijo. Tú fuiste escogido desde antes de ¿qué? De la fundación del mundo. Cuando no habías hecho ni bien ni mal, fuiste escogido por Dios. Entonces piensa en eso. Si tú ves esto, Él te eligió para Él por medio de su palabra. Te pregunto, ¿crees que necesites su palabra hoy? Por supuesto que sí. Así que, hermanos, yo sé que esto lo oyen cada domingo y entre semana también en los estudios. Si tú hoy no estás yendo a la palabra de Dios, empieza a ir. Abre tu Biblia hoy, dedícale un tiempo, abre el capítulo primero de Romanos o de Juan, el que tú quieras, y empieza a leer y anota, el Señor me está diciendo esto, y con un espíritu de oración dile, Señor, necesito que me hables hoy, necesito que confrontes mi corazón, Señor, necesito que me exhortes, necesito que me animes, te necesito, Señor. Y Él te va a hablar por medio de la Biblia y te va a llevar a estar en paz. Y cuando venga la tentación y el problema, Ay, el Señor me dijo esto. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, por esta mañana que nos has permitido, Señor, estar aquí delante de ti. Gracias, Padre, por lo que tú nos enseñas, por lo que tú, Señor, nos hablas a través de tu santa palabra. Ayúdanos, Padre, a ser hacedores de ella, como vamos a ver en los próximos pasajes, Señor. Tú nos llamas a no solamente ser oidores olvidadizos, Padre, sino a ser hacedores. Que no se quede nada más en leer la Biblia en la mañana, que no se quede nada más en ir a un estudio de discipulado, que no se quede nada más, Padre, en escuchar una predicación, sino más bien, Padre, que seamos hacedores de lo que tú dices. Si tú ordenas algo en tu palabra, Señor, llévanos a obedecer, llévanos a confiar, llévanos a cumplir, Padre. Ayúdanos, quita de nosotros, como dice también tu palabra, todas las cosas que nos estorban, Señor. Amargura, enojo, ira, maledicencia, gritos, todas esas cosas, Padre, que tanto nos estorban. Ayúdanos, Señor, ayúdanos en esto. Te pedimos, Padre, que podamos dar testimonio de ti siempre y entender, Padre, que las pruebas que tú permites en nuestra vida son para bien. Pero también líbranos, Señor, de las tentaciones. Ayúdanos a no caer en ellas, todas las tentaciones impías que están acechando cada día contra nosotros, Padre. Ayúdanos, Señor, a salir adelante. Te pedimos que tú nos guardes y que nos lleves a vivir anhelando tu regreso, Señor amado, te esperamos. Queremos verte pronto, amado Jesús. Queremos abrazarte, Señor. Queremos regocijarnos en tu presencia para siempre. Gracias, Dios. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermanos. Que Dios los bendiga en todo.